Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu programa de rugby en la radio. Bienvenido al tercer tiempo de COPE.es. En este nuevo capítulo analizaremos el estado de los campos del rugby y en específico los equipos de rugby de Salamanca, que tienen un campo en pésimas condiciones y con unas tasas difíciles de soportar para cualquier club. Hoy tendremos a dos representantes del Salamanca Rugby Club para que nos cuenten el estado de su campo de rugby. Manejando la nave a los controles técnicos, soy Andrea, todo un lujazo, Antonio Bravo.
Un maestro.
Hola Andrea Peláez, ¿qué tal?
Hola Rodri, muy bien, ¿y tú?
Mira, estamos viendo a Chicote en la tele a ver si se anima a venir un día, ¿no?
Hombre, esperemos, porque es muy seguidor del rugby, ya llevamos un tiempo detrás de él, lo traeremos.
Hay que ir a por él.
Damos aquí nuestra palabra.
Lo prometemos, lo que traeremos. En esta temporada está aquí Chicote. Cada vez más gente nos sigue en las redes sociales, pero todavía quedan muchos, muchos amigos por unirse. ¿Cuáles son nuestras redes, Andrea?
Vamos a seguir llamándoles para que se unan. Nos podéis encontrar en Twitter como @3tiempocope con número, en nuestro muro de Facebook, Tercer Tiempo Cope, o también cualquier duda, sugerencia, pregunta. Estamos también en nuestro correo electrónico, eltercertiempo@cope.es.
Hoy día de los enamorados, vamos a comenzar, Antonio.
Rodrigo Contreras.
El Tercer Tiempo.
Cope. Está informado.
Es un mundo difícil. Es vida intensa. Felicidad, momentos, el futuro incierto. El fuego y el agua, concierto y calma, sonata de vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore. Perché voglio credere nell'amore.
Andrea, tu che stai innamorata non ti gusta molto questa canzone.
Es que, ¿cómo puedes manchar el día de San Valentín con una canción que se llama Me en el amor? Por favor, Rodri, nunca más,
En el amor. Me traiciona y me abandona cuando mejor estoy.
Sábado pasado, partidazo de los Leones en el central de la Universitaria. España 16, Rusia 6, España 4 puntos, Rusia 0 en la primera jornada del Campeonato Europeo de Naciones. Y la verdad es que empezamos con muy buen pie. Esto fue lo que dijo el entrenador ruso cuando acabó el partido.
Sergei Matabano.
Sergei, familia, es Cuba Montabán.
Монтабан.
Монтабан, Франция. Так вот, сегодня три игрока во Франции, в Испании, это из клуба Монтабан, и они здесь. А Сергеев, его нет.
Sí, que de un club francés que...
De Монтабан, que es de donde...
Sí, de Монтабан, que ellos tienen un jugador ahí que no ha podido venir con la selección, pero sin embargo ellos han visto sus compañeros jugando con la selección española, no... Pues no han entendido el por qué no ha podido venir.
Видимо, игроки Испании хотят играть за свою страну. Видимо,
Сергей. Lo que supone es que los jugadores de España quieren jugar por su país y los jugadores rusos fuera no quieren.
La verdad es que las declaraciones del entrenador ruso sorprendieron ante la pregunta de nuestro compañero Felipe Rodríguez, porque había jugadores de Rusia que no habían acudido con su selección, que jugaban en el mismo equipo que otros jugadores españoles que sí que jugaron el sábado pasado en el central. ¿Qué dijo por el contrario Santi Santos, hombre?
Bueno, pues el seleccionador nacional Santi Santos se mostró satisfecho, como no podía ser de otra forma, por el gran partido de los Leones. Y estas fueron algunas de sus palabras en rueda de prensa.
Bueno, estamos muy contentos por ganar un partido que era muy importante. Y bueno, a priori las buenas noticias son que hemos ganado, que les hemos dejado sin el bonus defensivo a ellos. La pena es no haber conseguido el bonus ofensivo, pero bueno, yo creo que al final el resultado ha sido justo. Rumanía ahora va a estar bajo un estrés tremendo y bajo una presión tremenda. Y los primeros 20 minutos contra Rumanía allí van a ser bestiales, porque ellos van, es un animal herido que va a salir a muerte, ¿no? Porque saben que empiezan a jugar con fuego. Lógicamente, si pierden, va a ser difícil, pero vamos, que queda mucho campeonato.
Este fin de semana que viene, España se la jugará contra Rumanía en la segunda jornada de este Campeonato Europeo de Naciones. También el mismo sábado y casi a la misma hora, ahí lo dejo, se jugó el partido aplazado entre Alcobendas Rugby y el Silverstone El Salvador, y parece que los pucelanos, los de Valladolid, le han cogido la medida a los madrileños y le volvieron a ganar tras la victoria en las semifinales de la Copa del Rey, esta vez 25-29 para los del Chami, que se acercan en la clasificación a falta de un partido, con un partido menos. Comanda la clasificación Sanitas Alcobendas con 61 puntos y el Silverstone El Salvador con 58. También hubo jornada de Seis Naciones, Andrea.
Pues sí, la hubo, y estos fueron los resultados que nos dejó: Italia 10, Irlanda 63, Gales 16, Inglaterra 21 y Francia 22, Escocia 16.
Bueno, pues la gran favorita Inglaterra, 8 puntos comanda la clasificación, segundo Irlanda con 6 puntos y tercero Gales. Inglaterra es la única que ha ganado sus dos partidos, cierra la clasificación los italianos, que parece que van directos a por la cuchara de madera. También hay europeo de naciones, como hemos dicho, este fin de semana. ¿Y cuáles son los emparejamientos y los horarios, Andrea?
Pues el sábado 18 a las 12 de la mañana se enfrentará Rumanía a la selección española. También el mismo sábado a las 2 del mediodía Bélgica se medirá ante Rusia. Y el domingo 19 de febrero a las 11 Georgia lo hará ante Alemania.
Se puede seguir en directo a través de la página de Rugby Europe .tv, para que no lo tenga. Andrea, muchas gracias.
A ti, Rodri.
Esta ha sido toda la actualidad del rugby nacional e internacional. Vamos ahora con las chicas.
In a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on, it's coming on.
Lorena López, muy buenas.
Muy buenas, Rodri.
¿Por dónde empezamos? Internacional, ¿no?
Pues sí, ¿no? Ya que acabamos con el Seis Naciones, seguimos con el Seis Naciones, pero femenino.
Eso es, cuéntanos.
Pues en el panorama internacional está el Seis Naciones, como ya te he dicho, donde destacó la increíble victoria de Inglaterra a Gales, que es que fue 63-0, pero vamos, que no fue el único resultado espectacular de la jornada, porque Francia ganó 55-0 a Escocia. Y bueno, antes de nada recordar que apenas hace unos meses los dos equipos que sufrieron semejantes derrotas habían enfrentado a nuestras leonas, teniendo un resultado de 0-39 favorable a Gales y 15-10 de las Leonas ante Escocia. Y vamos, es que todo esto apunta a que en la Copa del Mundo de este verano, que se jugará en Irlanda, los marcadores van a ser así de espectaculares por lo normal. Pero bueno, de momento el torneo lo lidera Irlanda tras ganar 3-27 a Italia, ya que es el único equipo que ha conseguido punto bonus en las dos jornadas que llevamos, porque hay que recordar que han cambiado la clasificación de esta edición del Seis Naciones, y en la tabla le sigue Inglaterra a solo un punto y tercero es Francia, 5 puntos por debajo del líder.
Precisamente de Inglaterra hablaba el otro día, el sábado pasado, con el seleccionador nacional, José Antonio Barrio Junque, y nos decía, bueno, que esa piedra de toque iba a ser dura, pero que iban a estar a tope y que iban a llegar a tope. ¿Qué ha pasado en lo nacional?
Pues vamos ya por la tercera jornada de la División de Honor de Iberdrola, y terminó con 3 victorias para los equipos madrileños y tan solo un partido fue ganado por un conjunto de fuera de la capital, que fue el de Getxo Artea, que suma su primera victoria con bonus a costa del vigente campeón de Liga, Inés de Barcelona. Los resultados quedaron 15 Hortaleza 8, Majadahonda 9, Olímpico de Pozuelo 20, Crac 18, Sánchez Cruz 18, Heik 5, Getxo 32, Inés de Barcelona 10.
Parece que Inés Barcelona está un poquito más flojo, ¿no?, esta temporada, Lorena.
Es que se le siguieron faltando niñas, Rodri. Yo creo que el problema principal puede ser ese. Pero bueno, de momento lidera la clasificación Olímpico de Pozuelo, que es el único equipo invicto, seguido por dos equipos madrileños, como es Majadahonda, que va segundo, y el Sánchez Cruz, que va tercero, con un partido aplazado. Que vamos, que esas chicas sí que se han notado una mejoría en cuanto a tener tanto apoyo, porque, Rodri, da miedo verlas entrenar, porque son una auténtica barbaridad de niñas. Y bueno, la parte baja de la tabla está Inef de Barcelona y Gay, que siguen sin conocer aún lo que es ganar en esta liga.
¿Tú te ves en forma como para jugar contra ellas?
Ay, no.
Bueno, pues yo voy contigo, que yo tampoco estoy en forma, habrá que ponernos y, bueno, pues en algún torneillo jugar contra ellas, ¿no?
Si es un torneo amistoso, me lo pienso.
Puede ser. Muchas gracias, Lorena.
A ti, Rodri.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Si te juro que es imposible, no dudes de mi duda y mi quizá. El amor es igual que un imperdible, perdido en la sola paz. La luna toma el sol de madrugada. Nunca jamás quiere decir tal vez. La muerte es un amante despechada.
He llamado a las dos chicas del tercer tiempo, a Laura Rubio Valladolid y a Andrea Peláez, porque esta canción... ¿Sabéis quién la escribió, Laura?
¿Quién?
¿Quién se la pidió?
¿Quién?
¿A quién?
No lo sé.
¿Un tal Andrés Calamaro o a Joaquín Sabina?
Oh,
esta sí, ¿no, Andrea?
Oh, ¡qué grande! Sí, esta. Sí, esta ya me gusta más que la otra.
Que no salgo a buscarte porque sé que corro el riesgo de encontrarte.
El estado de los campos de rugby preocupa, sobre todo en el norte podemos ver pues muchos campos a lo mejor inundados. Tenemos el ejemplo de Alcobendas Rugby y la semana pasada en nuestra cuenta de facebook.com, el tercer tiempo de la cadena COPE, pues nos mandaron unas fotos preocupantes desde Salamanca, patatas, ladrillos, cristales, un montón de cosas que no deberían estar en un campo de rugby. Yo he llamado a Alberto Martín, coordinador de canteras del Salamanca Rugby, Florentino Martín Álvarez, presidente del Salamanca Barbarians, es jugador del ADUS y del Salamanca Rugby Club. Muy bienvenidos, Alberto y Florentino, al tercer tiempo de la cadena COPE.
Muy buenas. Hola, buenas tardes.
Bueno, la verdad es que las fotos que mandó Floren son realmente una patata, ¿eh? ¿No, Floren?
Pues las piedras son piedras tamaño de una mano grande y están prácticamente al ras de la superficie. Bueno, de hecho, se veían sin necesidad de escarbar.
No había que escarbar. Y bueno, lo primero, Alberto, tú estás manejando alrededor de 100 niños en el Salamanca Rugby Club. ¿Cómo podéis entrenar? O bueno, ¿ha pasado ya alguna cosa grave? La verdad es que, bueno, viendo las fotos, es una cosa un poco impracticable, ¿no? Jugar al rugby o a cualquier deporte en ese terreno de juego, ¿no?
Es difícil, evidentemente. Sobre todo, pues... cuando manejas a críos, se mueven de cualquier forma, que muchas veces caen pues de forma no controlada y se pueden hacer daño. El viernes pasado, sin ni más lejos, uno de nuestros jugadores del equipo cadete pues sufrió un corte en la pierna como consecuencia de caer sobre una de las piedras. Pues nos recordemos que sobre todo son ladrillos, tejas, que producen cortes, o sea, no solamente la contusión, sino que te producen cortes y cortes profundos.
Floren, tú como jugador veterano ya de rugby, habrás jugado en muchos, muchos campos, tanto con el ADUS como con el Salamanca Rugby. ¿Habías jugado en un campo en tan pésimas condiciones?
Bueno, es
cierto que la Aldehuela nunca ha estado bien del todo, pero desde la remodelación que hicieron de la ciudad deportiva, que con lo que costó más de 20 millones de euros, estuvo 4 años cerrada, tuvimos que entrenar en campos, en parques donde podíamos para poder competir, pues parece que ahora sí la han dejado a una empresa privada, lleva la gestión, y el mantenimiento creo que se han olvidado, por lo menos del campo de rugby. Uh-huh. Hay piedras, ya te digo, no sé si han echado ahí los restos de la obra, y bueno, la verdad que es bueno, de hecho el año pasado se lesionó un jugador con gravedad por el estado del campo, Raúl, lo tuvieron que operar del tobillo. Uh-huh. Y bueno, cuando yo el año pasado también salí tocadillo, porque caías y era caer como en cemento, y bueno, si tenías suerte, si caías en una piedra de esas, te puedes abrir la cabeza perfectamente.
Alberto, vosotros con los niños me imagino que también habréis tenido problemas, ¿no? De encontrarte un ladrillo en medio del partido, ¿no?
Efectivamente, es habitual encontrarte piedras, cascotes, aparte el mal estado, o sea, parece que han estado arando sobre el campo, hay desniveles enormes, agujeros, ayer sin ir más lejos entrenando, hay un agujero grande, amplio, que se está formando un charco. Sencillamente, pues eso, seguramente de haber retirado alguna piedra y en vez de reponer con tierra, pues nada, se retira y queda ahí tal cual. Pero bueno, o sea, es algo que no que te acostumbras, pero casi. Uh-huh. Y evidentemente, después, como dice Flor, después de tanto tiempo y de una inversión tan grande y demás, que esté en peores condiciones que hace 5 años, pues hombre, la verdad es que no tiene mucha lógica.
Uh-huh. Y sobre todo porque ahora, aparte de la gestión, bueno, seguimos pagando el campo, sí. Porque pagas por utilizar un patatal.
Yeah. Esto lo lleva una empresa privada, ¿no, Florentino?
Sí, la gestión la lleva Joy Aldehuela, es uh-huh. una empresa privada y bueno, cobra, es empresa, lógicamente tendrá que ganar dinero, pero oye, lo mínimo que si utilizas o ofreces un campo de rugby, tenlo por lo menos medianamente habilitado. De hecho, los palos, si no me equivoco, los palos de rugby no son de la empresa, son del Salamanca Rugby Club, igual que los protectores, igual que los banderines, igual que multitud de cosas.
Y Albert, sí, vosotros estáis pagando el alquiler de ese campo y ellos, en teoría, bueno, se deberían encargar de una limpieza, sí, de una seguridad de del todo. Campo, ¿no? De todo lo que conlleve el campo, ¿no?
Sí, si ofreces un campo. Si ofreces un campo de rugby, es lo mínimo pues para tenerlo habilitado para un partido. Entonces tienes que ofrecer protectores, campos, banderines, todo ese tipo de cosas. De hecho, te cobran, el año pasado, recuerdo que además me pareció súper extraño, nos cobraron hasta la luz por instalar un equipo de megafonía. Viendo eso, y luego tienes que sacar piedras del campo para que no se lesione nadie, que al final siempre se acaba lesionando a alguien, pues me parece ridículo. Pero bueno, ridículo y vergonzoso.
Alberto.
Sí.
Bueno, además de todas este alquiler que pagáis, ¿no? Que será X al año, también os tasas incluyen, ¿no? De por jugar en ese campo, ¿no?
No es X al año, es tenemos que hacer unas reservas, esas reservas hay que pagarlas por adelantado. Uh-huh. Y después, en caso de que no se hubiesen abonado se hubiese adelantado por adelantado, se compensaría el mes siguiente. Pero vamos, hay que pagar por adelantado para poder jugar. Uh-huh. Cuestión es que inicialmente el ayuntamiento nos dijo que iba a sufragarlo, ha hecho lo que ha sido respecto al año pasado, pero con 6 meses de retraso. Lo que, claro, evidentemente a un club modesto como somos nosotros, pues te hace un agujero en la economía terrible, terrible.
Me estabas comentando que, por ejemplo, en Castilla y León, los deportes escolares no pagan esas tasas que sí os están haciendo pagar a vosotros, ¿no?
Al menos por la ordenanza municipal que figura en el ayuntamiento, o sea, cualquier deporte escolar, y en este caso el rugby como tal es deporte escolar, uh-huh. Catalogado así por la Junta de Castilla y León. Nosotros no debiéramos de abonar ni un solo euro, ni ahora, ni en lo anterior, ni en lo sucesivo, para poder disponer de ese campo, tanto para competición como para entrenamientos.
Uh-huh. Florentino.
Sí, además me parece, corrígeme si me equivoco, Alberto, creo que os cobraron en el partido, vamos, en el torneo que tuvisteis de, sí, no sé si infantiles, sí, juveniles, por seguridad, o sea, un concepto sí, de seguridad.
Vale. Alevines y Benjamines.
Pues bueno.
Acordado de seguridad y una extra de limpieza. Pero bueno,
así es, eso también a nosotros.
De limpieza que no han limpiado.
Evidentemente, o sea, ahora vas al campo, o sea, ya no hablo del exterior, vas al campo, está lleno de vendas, está lleno de cinta aislante, pues bueno, material que habitualmente pues suele poner los jugadores pues para un partido. Un partido que yo no sé, no creo que ninguno de los chavales se pusiese y que no se pone, y que en tal caso, como dice Flo, pues a ellos también la han cobrado, pero no se ha limpiado. Y esto estoy hablando luego el lunes siguiente de ese torneo, después del entrenamiento. O sea, cobran por unos servicios que no se prestan.
En este mismo campo, aparte de Salamanca Barbarians y Salamanca Rugby Club, también juega y entrena el ADUS. O sea, ¿juegan todos los equipos de Salamanca?
El ADUS ahora mismo algún entrenamiento sí está haciendo. Creo que el ADUS tiene su campo, el de la universidad, de Salas Bajas. Lo que pasa que creo que está un poquito, por las inclemencias del tiempo, creo que está un poquito estropeado. Y creo que algún entrenamiento sí han hecho en la Aldehuela. Pero normalmente juega el Salamanca Rugby Club, y nosotros que organizamos los torneos en Salamanca hemos hecho algunos en Salas Bajas, en el campo de la universidad o en la Aldehuela. En función de lo que nos salga más económico. Uh-huh. Últimamente, pues sí, como decía Alberto, cobran el extra de seguridad, nos exigen, nos ponen bastantes pegas a la hora de llevar comida de fuera, que no sé hasta qué punto será legal, nos ponen bastantes presiones para que contratemos el catering allí. Ya te digo, nos cobran hasta la luz por instalar un equipo de megafonía, que yo no sé cómo cuantificarán lo que gasta, pero bueno, en las facturas está luz, concepto de luz por megafonía. Entonces, pues bueno, el deporte debería ser casi gratuito, y parece que hay que romper las huchas para jugar un partido de rugby.
Alberto, ¿habéis puesto algún tipo de queja o habéis denunciado esto a algún sitio, o habéis puesto en contacto con la misma empresa privada que lo gestiona?
Ir más lejos, al ver el presupuesto que me están facilitando para la concentración esta que estábamos hablando, que ha sido pues hace 10 días, si a mí me pasaron el martes o el miércoles el presupuesto este que estamos hablando para poder jugar unos niños, el que venía un extra de seguridad y demás y tal, pues evidentemente lo que hice fue intentar hablar con el concejal de deporte de Salamanca. Uh-huh. y bueno, pues sí conseguí una reunión el mismo viernes, pero bueno, porque eran unas tasas que había que pagar y que había que pagar y que había que pagar, e insistiéndole que nosotros como deporte escolar no lo teníamos que satisfacer, pero bueno, ellos como que lo veían algo normal y razonable, cosa en otros seguimos diciendo que no es ni normal ni razonable, como dice Floren. Lo que sí voy a apuntar es, Floren, el ADUS sí entrena, pero va a los campos de hierba artificial. En el campo de hierba natural solamente nos dejan utilizarlo 8 horas a la semana.
¿Solo se puede utilizar 8 horas? ¿Será para no estropearlo? Paradójicamente, ¿no?
No sé. Pero eso sí, si después viene otro deporte, llámese frisbee, llámese lacrosse, llámese una carrera popular, pero que tiene que terminar o que necesitan la instalación del campo de rugby, se puede utilizar. Pero para rugby, para entrenar, no se puede utilizar más de 8 horas.
Bueno, pues aquí lo vamos a dejar. Alberto Martín, coordinador de canteras del Salamanca Rugby Club. Florentino Martín Álvarez, presidente de los Salamanca Barbarians. La verdad es que os deseo lo mejor. Esperemos que esta situación pues llegue a buen puerto antes o después, y que tanto como de la empresa privada o como del Ayuntamiento de Salamanca se pongan manos a la obra y por lo menos jugar con un mínimo de seguridad pues que garantice que no se va a cortar un niño o que un adulto no se va a romper la tibia o la rodilla por todos los lados al pisar una piedra de estas que tiene un tamaño, podéis ver las fotos en nuestra web, en nuestra cuenta de Facebook, muy considerable. Muchísimas gracias a los dos y muchísimas suerte.
Gracias a vosotros.
Venga.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Yo. en andar. ¡Así! ¡Yupi! Falta el aire de seguridad. Que yo soy yo.
Enamorado del Atleti de Madrid, dicen algunos por ahí. Tiempo para la tertulia con Fermín de la Calle. Muy buenas, Fermín.
Muy buena.
Miguel Ángel Torres, Teto, COPE Valladolid. Muy buenas.
Otros decimos enamorado del rugby de Valladolid. Buenas tardes.
Bueno, está mal, está mal. Oye, Fermín, menudo partidazo que nos vimos el sábado pasado en el Central de la Universitaria y con un nombre, con una estrella en el campo, que la verdad es otro rollo, como decimos por aquí, verle jugar a Guillaume Rouet, ¿no, Fermín?
Sí, sí. Sí, sí, fue un partidazo porque además le salió todo lo que habían preparado, que en rugby no suele ocurrir y bueno, y además España contra Rusia, con lo que ha significado siempre Rusia, salió todo. Salió la melé, que cuando Santi nos dijo en la previa el miércoles que ellos sospechaban que podían ganarle la melé a los rusos, nos sonó un poco a, no a farol, porque Santi tampoco es muy dado a estas cosas, pero sí sonó un poco raro. Y luego Miguelón decía que había trabajado mucho en la touch y, joder, que sí lo había trabajado.
Sí, sí, sale, las fases estáticas salieron perfectas. Teto, te echamos de menos.
Sí, la verdad es que no pude ir. Me dio mucha rabia. Para los siguientes prometo no fallar a ver a la selección, que esta selección pinta muy bien, ¿eh? Yo, desde luego, disfruté. Lo estuve viendo por la televisión y me encantó las fases dinámicas de la selección y las fases estáticas, sobre todo. La touch jamás había visto a los Leones dominar de esa manera en el saque de lateral. Los saltadores impecables, Beñatowski excepcional. Bueno, yo disfruté muchísimo. Yo creo que el resultado fue muy corto para lo que debería haber sido.
Ahora nos toca un rival muy duro y fuera de casa, que la verdad es que va a salir herido por esa derrota ante Alemania, esa sorprendente derrota de Rumanía ante Alemania. ¿Y sois optimistas para este partido del fin de semana que viene, Fermín?
Bueno, lo primero, vamos a ver dónde se juega. Esta mañana he estado en la presentación de la gala del deporte que se va a hacer en Valladolid, que estaba el presidente de la Federación, Alfonso Feijóo, y también estaba el alcalde, que luego os cuento algún chascarrillo, y decía Alfonso que estaban pendientes de saber dónde se iba a jugar, porque en el campo en el que se iba a jugar, que era una localidad perdida no en la capital, en Bucarest, sino fuera de la capital, habían tenido un problema porque se les había estropeado la calefacción que refrigeraba el suelo, y están teniendo temperaturas de menos 20 bajo cero y menos 17, entonces eso hace inviable que se pueda jugar allí, y ahora están buscando un campo en Bucarest. El problema es que allí también hace mucho frío y el suelo está helado. Entonces la Federación Española ha dicho que cuando designen el campo quiere que vaya un árbitro neutral de World Rugby o alguien que encargue que mande World Rugby para ver si el campo de verdad reúne las condiciones, porque ahora que se está bastante pendiente de los golpes en la cabeza y eso, lo que no quieren es encontrarse un campo helado. Uh-huh. Y bueno, andan un poco con esa incertidumbre y bueno, vamos a ver. Yo creo que la lectura que hacíamos el otro día, primero, Alemania se mete en la pelea, pero nos sorprendió a todos que encajasen tantos puntos los rumanos, y da la sensación de que sufren mucho cuando se les mueve y pierden la pelota, y eso es una buena noticia para la selección española, yo creo.
Uh-huh. Teto, Santiago Santos introduce 4 cambios en la convocatoria, un gran conocido de la afición de Valladolid, Albertuco, Alberto Blanco y Steve Barnes, por las 2 primeras líneas que causan baja, Unai Lasa y Jesús Moreno. En la segunda línea entrará David González por Aníbal Bonan y Federico Castoglioni por Sebastián Áscara. De todas maneras, sigue siendo un gran equipo, ¿no, Teto?
Sí, el equipo sigue siendo muy bueno. La verdad es que es una lástima lo de Jesús Moreno, que por las lesiones de sus compañeros, los pilares, los números 13 que tiene allí en el equipo francés, bueno, pues ha tenido que dejar la selección con gran dolor por su parte.
Un grande Jesús Moreno que se ha liado ahí en las redes sociales, ¿no? Pero
sí, un fenómeno que parecía daba la sensación de que iba a dejar la práctica en activo del rugby. Sí. No, hombre, era que dejaba de momento provisional a la selección. Me encantó Jesús Moreno el otro día cuando está haciendo en el mismo campo, nada más acabar, cuando dijo a todos sus compañeros: que sepáis, chavales, que es la primera vez que los rusos se van de España sin meternos un ensayo. Muy bueno el malagueño. Pues lo que estábamos diciendo, que se introducen esos cambios, esperemos que adelante, en la delantera, es donde menos lo notemos. Yo creo que Albertuco Blanco es un gran 3, No sé si va a dar la talla como Jesús Moreno, espero que sí. Aquí en Valladolid lo está haciendo francamente bien, está preparado, creo que ya ha estado en alguna Nations Cup. Su hermano también está en la selección, y va a ser la primera vez en la historia que los dos jueguen juntos en la selección. Bueno, por otra parte también va el talonador, un compañero suyo, Steve Barnes, un inglés que ya lleva al menos 4 años aquí en Valladolid y lo está haciendo bastante bien. Zeta Castiglioni, David González, bueno, ojalá lo hagan también. Creo que donde va a ser determinante el partido va a ser en la delantera. Hace falta kilos y mover esos kilos, porque lo que está claro es que el dinamismo y la velocidad de movimiento de balón de la tres cuartos española creo que está garantizado si el campo lo respeta, tal y como explicaba Fermín.
Ya nos dijo en rueda de prensa Santiago Santos que iba a cambiar el planteamiento, lógicamente, adelante, porque los rumanos van a plantear seguramente un partido de delantera, ¿no, Fermín? Y habrá que pararles ahí, intentar moverles, ¿no?
Sí, especialmente después de lo que pasó en Alemania, que perdieron el partido por eso, porque no consiguieron mantener la posesión. Y nosotros todavía creo que tenemos un punto más de peligrosidad que los alemanes cuando tenemos la posesión, porque bueno, hay gente que se mueve rápido, sobre todo porque tenemos delanteros que se mueven rápido. En los tres cuartos, entre comillas, se da por entendido que son gente rápida, pero yo creo que la segunda línea con Iñaki y con David Barrera son gente muy alta, pero son gente que no tiene tanto peso y eso les permite moverse rápido, además de que tienen buenas manos los dos. Y la tercera, para mí la tercera de la selección española es la clave un poco del éxito, donde son capaces de coordinar el trabajo de delante con la velocidad de detrás y está muy bien trabajado.
Vamos a pasar al Seis Naciones. Yo lo estoy viendo como el torneo más igualado, ¿no?, de los últimos años. La verdad es que parece que cualquiera puede meter mano a Inglaterra, pero de momento no lo consiguen, ¿no? Teto, Fermín, ¿qué crees?
Sí, a mí me está encantando. Me está dejando algunos partidos... Desde luego no es lo que yo esperaba en cuanto a los resultados. Lo que vemos es que Inglaterra parece que todos le pueden ganar, pero no se les gana. A última hora esa Gales, que lo estaba haciendo fantásticamente bien, pues una desafortunada patada promovió un contraataque eléctrico y se llevaron el gato al agua los ingleses. En el caso de Escocia y Francia parecía lo mismo, una Francia que juega con mastodontes en la delantera, y luego pues les cuesta mucho mover el balón. Ganaron por las patadas de los golpes de castigo, las infracciones de Escocia. Escocia, que me encanta cómo juega, pero le queda ese poquito de tener mejor delantera para dominar un poquito más los partidos. Y luego lo que está clarísimo es que Italia sigue fatal, que se va a llevar la cuchara de madera, me da a mí que sí o sí. Y cuidadito con Irlanda, porque a pesar de la derrota, del sustazo que se llevaron en Murrayfield el primer día, creo que va a ser fundamental, tal como explicamos aquí en este programa hace tiempo, el último partido en Dublín, y cuidado no sea que los del trébol les moje la oreja a los ingleses, y puede ser todo una maravilla para los seguidores del equipo irlandés.
Fermín, ¿ves alguna selección capaz de vencer a la rosa?
Pues va a quedar con Irlanda en la última jornada, yo creo. El resto lo veo bastante complicado. Tengo la sensación de que están empezando a tener esa capacidad o esa superioridad mental en los partidos que hace que, aunque lo pasen mal, sepan que van a ganar.
Eso y es, una cosa, la Calcuta la estáis totalmente dándosela al lado inglés. Ya sé que se juega en Twickenham, pero bueno, he visto que los dos, ninguno de los dos ha apostado por Escocia. Sería una sorpresa,
que el estilo de juego de Escocia yo creo que favorece a los ingleses. Escocia a día de hoy, y sobre todo el otro día, se notó mucho la lesión de Laidlaw, que es el que de verdad mueve al equipo. Escocia es realmente peligrosa con las pelotas del equipo contrario. Cuando les patean o se pierde alguna pelota y aparecen los tres de atrás, y lo dejó, que es un escándalo. O sea, el otro día no sé quién van a poner de 15 en los Lions, porque bueno, llevan lo más grande, pero ojo, que está haciendo un torneo espectacular, pero juegan con pelotas del equipo contrario, y el problema es que los ingleses no regalan ni una patada, porque las patadas que dan son patadas neozelandesas. Es decir, ponen en juego a su centro y el tipo que coge la pelota no se encuentra una pelota libre para montar una contra. Entonces yo creo que los escoceses lo van a pasar mal en ese partido, y el único partido en el que de verdad se van a encontrar un equipo que les puede quitar la pelota, que tiene tanta potencia y tanta consistencia como ellos, son los irlandeses.
Bueno, pues veremos a ver ese último partido, ese además día de San Patricio, parece que lo tiene todo, ¿no? Todos los alicientes para una gran victoria de Irlanda, arrebatarle todo a Inglaterra y proclamarse campeón del Seis Naciones. De momento, esta semana, jornada de descanso, y además vuelve la división de honor aquí en España, otra vez con Alcobendas visitando Valladolid, Teto.
Ver qué va a pasar con ese partido. Aquí había rumores de que el Quesos Entre Pinares pretendía el aplazamiento porque como le han seleccionado a tres jugadores, bueno, pues podía hacerlo. El caso es que esto es un tema curioso. La normativa parece ser que dice que tienen que mediar 15 días, o sea, dos semanas, sí, antes de que tú solicites la prórroga de este aplazamiento. Y la circunstancia es que este mismo lunes es cuando han seleccionado a los jugadores del Quesos. Claro. Luego el Quesos ya no puede pedir en plazo este aplazamiento. Y la directiva que será no debe querer jugar el partido. Yo creo que a pesar de que la ley diga que son 15 días, lo más lógico y lo más sensato es si uno de los dos equipos, en este caso el Quesos Entre Pinares, solicitar el aplazamiento, que se lo concediesen. No sé lo que va a ocurrir. Por otra parte, creo que Alcobendas sí que tiene intención de jugarlo. A día de hoy, fíjate, ahora que es un martes, todavía no sabemos qué va a ocurrir. Si se juega un partidazo, se juega muchísimo, sobre todo el Quesos Entre Pinares. Ahora mismo la clasificación de la tabla está súper, súper apretada. Está el primero Alcobendas con 61, 58 sigue El Salvador con un partido menos y 58 Quesos Entre Pinares. Si Quesos Entre Pinares gana en Valladolid, se pondría líder de manera provisional, porque ya sabemos que el Salvador tiene un partido menos. Si gana Alcobendas, da un auténtico puñetazo encima de la mesa y además ganaría pues dos veces en Valladolid al Quesos Entre Pinares, algo que no ocurre desde hace muchísimos años. Bueno, el partido sí se juega, desde luego es apasionante.
Sí, te decía, he estado esta mañana en el acto y estaba el presidente de la federación y le hemos preguntado por eso, y él comentaba que la regla en sí lo que dice es que tienes que anticiparte, tienes que pedir con 15 días de antelación. Lo que pasa es que él entendía que había sido una convocatoria posterior y que habrá que cambiar la norma y flexibilizarla, pero a día de hoy van a tener que tomar la decisión con la norma que hay y entienden que si Alcobendas quiere jugar, tendrán que jugar. Hay que recordar que Alcobendas también tiene no tres jugadores más, porque ellos tienen dos jugadores en la selección española, uno en la portuguesa, que es Paquiño, el pilier, y tienen a Mateu en Argentina con los Pumitas, y aparte de eso tienen gente en siete, lo que hace que extrañe que Tiki quiera jugar el partido, porque tiene más bajas todavía en la selección de las que tiene el Quesos. Y luego, otra cosa que os quería contar es, han estado allí tanto Óscar Puente, el alcalde, como Alfonso Feijóo, hemos estado...
Final de la Copa del Rey.
Eso es, y le apretaba el alcalde porque sí. ha salido el pliego de condiciones económicas, son 8.000 euros para la federación, más 2.000 para el rival, y por cada entrada que supere los 10.000 sería un euro. Con lo cual, si se llenase Zorrilla, porque se jugase en Zorrilla, habría que pagar
24.000
más 10.000 euros.
Claro, 24.000 más los dos del rival. Entonces le decía el alcalde, presidente, vamos a negociar la baja, porque evidentemente con esas condiciones los únicos que vamos a presentar una candidatura somos nosotros.
Claro,
pero a nosotros nos interesa que podamos presentar la candidatura, porque si no, lo tendrán que organizar al final en el central y no habrá nadie que presente una candidatura, porque son leoninas las condiciones que había.
O sea que de momento no se sabe. Bueno, y con esas me imagino, también se hablaba de que si Samboy o la Samboyana presentaba, ¿no?, jugar en el mini estadio, no sé, ¿cómo lo ves tú, Teto?
Yo lo veo complicado. Yo las declaraciones que he oído al presidente es que ellos, su campo es de 2.000, que pueden llegar con gradas supletorias, organizando de alguna manera 5 o 6.000, pero que en cualquier caso luchar contra Zorrilla para ellos es imposible. Y desde luego, con estas condiciones que ha puesto la federación, pues sí que aparentemente parece que lo que se pretende es sacar un rédito económico. Yo no sé por qué, me da la sensación de que Alfonso Feijóo a lo mejor tiene un poquito de inquina a los de Valladolid, porque digamos que entre comillas se la jugaron cuando la Supercopa. Ya sabéis que hubo una polémica, que la Federación puso un canon, que los equipos dijeron así, nos pones ese canon, no nos parece bien, pues ahora no lo queremos presentar. Y al final, dicho de manera vulgar, dijo, mira, haced lo que queráis, organizadlo vosotros y dejadme en paz. Y bueno, no sé qué ocurrirá. Desde luego Hansen debe estar un poquito molesto. Ya has visto cómo Fermín saca chicha y busca información en cualquier momento entre el alcalde y el presidente de la Federación. Yo desde luego lo que quiero es que sea un espectáculo para todos y que venga al sitio o que vaya al sitio donde mejor espectáculo y más seguimiento del rugby se pueda dar.
Yo os digo que el alcalde, la predisposición del alcalde es absolutamente que se juegue en Valladolid. Le van a dar una vuelta a ver cómo pueden hacerlo, porque le ha preguntado, bueno, Alfonso, ¿hasta cuándo tengo de plazo para presentar la candidatura? Y le ha dicho, hasta el 6 de marzo. El 6 de marzo, con todas las candidaturas, se decidirá cuáles en función a lo que haya. Evidentemente, con esas condiciones, sería una sorpresa que hubiera alguna otra candidatura, porque estamos hablando de 10.000 euros que tienes que dar según te seleccionen para como sede, tienes que dar 10.000 euros, 8.000 a la federación y 2.000 al rival.
Ya de entrada,
de entrada, y luego si vas llenando a partir de 10.000, pues más. Evidentemente, si hay otro campo, no será de 10.000, con lo cual lo que tendrán que pagar son 10.000 euros, pero sí es un desembolso importante para campo, no sé, la Balastera que se hablaba, que si Tudela, siempre se han dado muchos nombres, no ha salido ninguno en concreto, pero ahora mismo no hay ninguna candidatura todavía encima de la mesa de la federación, y el alcalde le decía, bueno, también tenemos que hablar con el Valladolid e intentar que la Liga nos eche una mano para pasar el partido al sábado y que se pueda jugar el domingo. O sea que la intención de Óscar es que se juegue en Zorrilla otra vez, y lo único que le decía Alfonso es, pero échanos una mano.
Pues, oye, lo dejéis muy rapidito. Sí. De lado, un tema menor en este tema de la Copa del Rey. La federación exige, impone por contrato que la cerveza que se venda en el estadio tiene que ser la de su patrocinador, en este caso Heineken.
Otro lío.
Recordemos que hay un lío. El estadio, si os fijáis, pone Mau Sin, porque el patrocinador del Valladolid es Mau. El patrocinador del Salvador es Mau. Hansen querrá que la cerveza sea la de su patrocinador, la federación quiere la del otro. Fíjate que ya en esto del rugby, con el tema de los patrocinadores, hasta nos vamos a pegar por los cachis. Esto es increíble.
Lo que hay que hacer es bebérselo, ¿no? Aquí lo dejamos, Fermín, Miguel Ángel Torres Teto. Seguiremos hablando largo y tendido de este tema, porque va a dar para muchas tertulias. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Llega un nuevo capítulo del tercer tiempo de la cadena COPE y por supuesto que llega nuestro análisis a las reglas del rugby y en este caso la valoración a la jornada del Seis Naciones y el partido este entre España y Rusia. Yo solo no podría hacerlo y tengo aquí a dos hachas del reglamento como son Luis Fuentes, muy buenas.
¿Qué tal estás?
Y Alhambra Nievas, muy buenas.
Buenas tardes.
Bueno, hoy tenemos cositas de las que hablar, ¿eh? Esas jornada pasada del Seis Naciones, la jornada 2, este fin de semana tenemos descanso, y ese partidazo que empezó con buen pie España ante Rusia, ¿no, Luis?
Sí, sí, partidazo de España, a pesar del tiempo, a pesar de la lluvia, aguantó muy bien el césped, por cierto, el central, que cada vez está mejor ese césped, y España estupendamente, en un partido que tampoco tuvo demasiados problemas, ¿no, Alhambra, desde el punto de vista del arbitraje? Fue un partido relativamente sencillo.
Pues sí, bueno, no tuvo excesivos problemas a pesar de lo que estaba en juego. Yo creo que el árbitro irlandés lo llevó muy bien, cortó cuando tuvo que cortar, situación así un poco más tensa. Y bueno, fue un partidazo, yo creo que España muy seria en defensa, muy seria, vamos, consiguiendo posesión en las fases estáticas, que estuvo, bueno, impecable. Y bueno, tuve la suerte de vivirlo a pie de campo, y a pesar de que creo que el césped, aunque no está mal, no nos benefició por el estilo de juego que nosotros hacemos, pero bueno, solventamos el partido con una victoria con 4 puntos muy importantes en esta carrera a Japón, y bueno, y un gran paso adelante para estar en este ansiado mundial.
Vamos a viajar hasta París, porque el domingo se disputó el último partido de esta jornada 2 del Seis Naciones entre Francia y Escocia, y ahí, bueno, tuvo un rifirrafe Camille López, ¿no, Luis?
Sí, hubo ahí una situación que a mí me gustaría que Alhambra nos comentara un poco cómo la gestionan y cómo lo viven los árbitros. Hubo un golpe de castigo, además a favor de Escocia, creo recordar, cerca de su 22, que salían con, iban a salir con una patada defensiva, Camille López en la apertura francés, que revolonea un poco a la hora de devolver el balón a los escoceses. A un escocés no le gustó mucho, le pegó un empujón, se armó ahí una pequeña, un pequeño rifirrafe, una pequeña trifulca, y acabó con un golpe contrario, ¿no? Yo, eso es la típica situación que es importante, yo creo, cortar de raíz, ¿no, Alhambra? ¿Y cómo gestiona un árbitro ese momento?
Exactamente, yo que he visto la acción, creo que al final la gestión es, yo creo que es buena, porque nosotros revertimos los golpes siempre que la segunda infracción consideramos que es más grave. Y claro, en la segunda infracción sí hay una acción de juego sucio que no hay en la primera, porque bueno, la primera infracción es una obstrucción, es una falta, digamos, a nivel técnico, no a nivel de juego sucio. Y bueno, al final si dejas esas pequeñas cosas y no las sancionas, pues el partido se te puede ir. Y yo creo que es la intención que Jacob Peiper tuvo, ¿no? De, bueno, aquí el que decide si tengo que dar 10 más porque está alejando el balón, porque bueno, lo que interpreta en la charla que mantienen los árbitros, el asistente cree que el empujón viene incitado porque el francés está intentando alejar la pelota, ¿no? Para que no saquen.
Sí.
Y al final eso son cosas que tiene que juzgar y sancionar el árbitro. Los jugadores no se pueden tomar la justicia por su mano, y eso es lo que aplica Jacob Peiper, ¿no? Es como confiar en mí, y si yo considero que tengo que dar 10 metros más, los voy a dar yo, pero tú no tienes derecho a darle ese empujón, al contrario.
O sea, uno de los árbitros de referencia, ¿no? Jacob Peiper, uno de los tipos de los partidos duros suele estar por ahí, y un árbitro con mucho criterio, ¿no? Entiendo.
Sí, bueno, fue uno de, precisamente uno de los nominados, ¿no? En noviembre. Un árbitro de referencia especialmente en el hemisferio sur, y bueno, pues sí, un árbitro con mucha veteranía y que estoy segura que al que no se le van muchos partidos de las manos.
Alhambra, en el mismo partido hay un ensayo, un casi ensayo, ¿no? Parece eso, que el contacto entre la mano, al menos un dedito con el balón, ¿no? Y el suelo, pues no lo dieron como ensayo, ¿no?
Sí, una jugada muy, muy fina. De hecho, yo ahí sí creo que por ejemplo, Peiper se precipita, porque inicialmente él considera que hay adelantado y, de hecho, hace el gesto de ventaja,
sí,
¿no?
Sí.
Y luego, en la charla que tiene con su asistente, él le recomienda que chequee. Porque a veces nos puede dar la impresión que es adelantado, pero puede ser porque el balón rebota en el suelo, ¿sabes? Sí, sí. Al posarlo. Uh-huh. Entonces, yo creo que ahí, por ejemplo, es inteligente y dice, bueno, aunque su instinto le dice que ha adelantado, lo chequean y bueno, y es muy fina, para mí es muy fina. Hay una, el primer ángulo parece que es ensayo, pero con los otros dos ángulos sí parece que acaba perdiendo el control de la pelota, ¿no? Que es lo que se mira en estas situaciones de ensayo, no ensayo.
Exacto.
Y bueno,
yo creo que es de esas situaciones que cuando ves dos ángulos diferentes de cámara, en el primero a mí también me pareció que era claro el ensayo, en el segundo yo recuerdo estar viéndolo con más gente y decir todos a la vez, uy, espera, que hay que verlo más veces. Sí.
Yo cuando veo el primero digo ensayo, y luego con los otros dos digo, pues es posible que sea adelantado porque acaba perdiendo el control de la pelota. Y bueno, pues para eso también está el juez de vídeo, ¿no? Que es experto en estas decisiones y yo creo que toma la decisión correcta.
La clave ahí es eso, que el jugador pierde el control de la pelota se le va cayendo, y aunque consiga dar con el último dedito cuando parece que el balón está ya en el suelo, toca con el dedito, al no tener control de la pelota, se considera que no hay ensayo.
Eso es justo. Hay gente que habla de separación, no se habla de separación, se habla de mantener el control de la pelota.
Vamos a hablar ahora de algo que sí que se vio mucho tanto en el Seis Naciones como en el pasado partido de España-Rusia, y es el mol. Parecía hace unos años que estaba en peligro de extinción, ¿no? Que bueno, que cada vez se veía menos, pero ahora parece que ha tenido un repunte, y sobre todo, ¿no? Tras saque de touch estamos viendo muchos moles. ¿Cómo lo define el reglamento, Alhambra, la jugada del mol?
Bueno, lo primero, lo más importante es saber, tener claro cuándo se forma un mol, porque no todas las situaciones, hay situaciones en las que se agrupan jugadores, pero no hay mol, porque para que haya mol tiene que haber el portador de la pelota más un jugador de cada equipo. En esa situación ya eso es lo que el reglamento define como un mol. Y una vez que claramente se forma, normalmente los árbitros siempre además decimos mol, porque en ese momento pues el resto de jugadores tienen una serie de obligaciones. Los jugadores que se incorporan tienen que hacerlo por detrás de los pies del último jugador de su equipo. Y los jugadores no participantes tienen que respetar la línea fuera de juego exactamente igual que pasa en el rack. Entonces, bueno, pues otra fase, ¿no? Es cierto que en juego abierto se intenta no hacer mol porque lo que buscamos es continuidad, pero es cierto que es un arma muy utilizada de ataque, sobre todo cuando estamos en campo contrario, a raíz de tener un lateral a favor.
Luis, muy curioso, ¿no? Los equipos que defienden ese mol o que no tienen un mol tan fuerte, una delantera tan fuerte, muchas veces renuncian, ¿no? A competir el mol.
Eso es una cosa que hemos visto algunas veces, que Alambre me gustaría que también comentara. Equipos que sacan una touch, forman ellos, recuperan el balón, se forman esperando que el equipo contrario les vaya a ayudar, digamos, a la formación del mol. El equipo contrario se queda pasivo de forma que no se pueda constituir un mol, no se pueda formar un mol y no pasan a aplicarse las reglas específicas del mol, con lo cual el equipo, digamos, que tenía la oportunidad de formar un mol y entrar por fuerza, que muchas veces hacen esto cuando hay una touch cerca de la zona de ensayo, ese equipo que tenía esa ventaja, digamos, en el mol, pues gracias a que el equipo contrario conoce bien el reglamento, no permite la formación de un mol y obliga a jugar de otra manera, ¿no? Eso, claro, yo creo que es algo que hemos visto varias veces.
Esta otra de las cosas bonitas del rugby, el que está en continua evolución, ¿no? Y cómo los equipos pues cambian su estrategia de defensa. Cuando juegas ante un equipo que es muy fuerte en el mol, pues no te interesa que se forme, entonces tienen la opción de renunciar a esa formación. Y sí que es cierto que hay mucha gente que cree que si transmiten el balón directamente a obstrucción, pero por ejemplo no, el árbitro cuando no se forma el mol le da, digamos, la opción al equipo que tiene la pelota a jugarlo.
Que salga jugando, claro.
Claro, lo que no pueden es transmitir el balón, porque si avanzaran transmitiendo el balón se podría considerar obstrucción, ya tendríamos que decidir si voluntario o involuntaria, pero sí podrían, por ejemplo, avanzar si el primero tiene la pelota, de forma que siempre se le pueda defender. Lo que pasa es que no se considera un mol, sería una agrupación de jugadores de un mismo equipo agrupados, claro. Entonces, bueno, es bastante, para nosotros es bastante, bueno, tenemos que estar muy al loro, ¿no? Sobre todo comunicarlo, ¿no? El comunicar si es mol, si no es mol, qué pueden hacer, qué no pueden hacer.
Una vez más, lo importante que es saber el reglamento, ¿no? Para los equipos, para los jugadores que están ahí cerquita, decidir en 3 segundos lo que hay que hacer, porque el reglamento puede jugar a favor o en contra. Muy interesante.
Sí, de hecho vemos que cuando el equipo con posesión se da cuenta que la defensa renuncia a entrar a esa agrupación, pues el primero normalmente se da la vuelta y ataca. Lo vemos muchísimo, ¿no? Y eso evoluciona durante el partido y, bueno, y por eso los árbitros, pues, tenemos que estar tan pendientes, ¿no?, de cada formación, porque en cada una puede pasar cualquier cosa.
Aparte de esta opción del equipo defensor no competir el mol, no meterse dentro del mol, existen otras reglas que hay dentro del mol, como por ejemplo el portador, el último del balón, ¿no? Se le puede caer o no la pelota, lo de derrumbar el mol, que bueno, yo cuando estoy jugando lo veo muy peligroso, ¿no? Porque el que intenta derrumbar el mol, bueno, pues suele acabar como un colador, ¿no?
Se le cae encima a los más grandes, sí.
Claro, y le suelen pisar y de todo, ¿no, Alhambra?
Sí, bueno, estas son situaciones que nosotros, pues, tenemos que saber jugar, ¿no? Porque hay ocasiones en las que claramente un equipo quiere frenar ese ataque, ¿no? Ese avanzar metro con el mol y va al suelo. Y esos jugadores, la verdad que, como decís, pues, se arriesgan a que el resto que está pasando les pase por encima,
porque
¿no?
El mol debe de avanzar siempre. Si está estancado, puede estar 5 segundos, pero si no avanza...
En el mol permitimos hasta 2 movimientos. O sea, si están avanzando y se para...
Que se pare y siga luego otra vez,
decimos,
¿no?
Claro, decimos un empuje, marcamos un empuje, tienen 5 segundos para reactivar el empuje, si no tendrían que liberar la pelota, y si consiguen reactivar el empuje, si pueden seguir... Pero ya la segunda vez que se para ese mol, ya si decimos jueguen y tienen 5 segundos para sacar la pelota. Digamos que se les permite 2 empujes. Y que esa es otra de las cosas que ha variado, bueno, varió creo que hace 3 o 4 años. Uh-huh. Hace también hubo una temporada de experimento que se permitió derrumbar moles y luego se volvió al no derrumbe. Y el mole, otra de las fases que ha estado como en continuo cambio, ¿no? Para que al final no sea el incitar a que se sea un juego más dinámico y no sea tan ahí, tan guruguru.
Luis.
Esta regla de los 5 segundos, que, bueno, el otro día creo que cuando hablamos del rack no la mencionamos, pero también en el rack hay, y también en la melee, ¿no? Hay estas normas que dicen, oye, no puede estar un equipo monopolizando el balón y quedando y dejando las fases estáticas totalmente quietas. Ahí el árbitro pide, oiga, jueguen, una cosa muy interesante también, pues, de evolución de las normas para evitar y para favorecer la dinámica más de ataque y más de movimiento del balón en el juego. Bueno, cómo el reglamento ayuda también a la propia dinámica del deporte, ¿no?
Incluso cuando a veces los moles se van al suelo sin infracción, porque el propio equipo lo quiere llevar al suelo. Ahí también los árbitros esperamos un poco, ¿no? Porque si sale el balón, nos evitamos pitar y parar el juego. Entonces esperamos un poco, pero sí, si el balón no sale, sería melee para el equipo que no tenía la posesión en el mall. Pero sí que esperamos respiramos un poquito para ver si puede salir y seguimos jugando.
Y por último, para cerrar este episodio del MOL y la actualidad de las reglas del rugby, tanto en el Seis Naciones como en el Campeonato Europeo de Naciones que estamos viendo a España, es el fuera de juego en el MOL que lo determina el último pie del último jugador que hay en el MOL, ¿no?
Exactamente, esto no varía nada respecto al RAS, es bastante sencillo. Para los no participantes tienen que estar claramente, decimos siempre claramente porque cuanto más fácil nos deja a los jugadores el saber si están en fuera de juego o no, pues mucho mejor. Y aparte la World Rugby hace unos años era el último pie y ahora dicen un espacio claro detrás del último pie del jugador en el MOL.
Pues nada, pues aquí lo dejamos. Yo creo, Alhambra, que hoy Luis te va a sorprender con su canción.
O no, a lo mejor no.
Totalmente sabor granaíno, Luis.
Hombre, canción nueva de Los Planetas. Llevamos 7 años, creo, esperando disco de Los Planetas, de los grupos importantes de Granada. Y además es verdad que esta suena muy... Esta es curiosa. Por un lado suena Los Cure de los 80-90, por otro lado esta letra casi de copla de toda la vida. Y no, habla de cuevas de Granada. Esto digo yo que le habrá gustado. Habrá acertado, ¿no?
Me ha llegado al corazón.
Hombre, muy bien.
Me ha ganado totalmente.
Ya sabía yo que esto... Aquí estaba jugando a lo seguro.
Afina.
Ya voy a lo seguro.
Me ha llegado. Muchas gracias. Me ha encantado. De banda.
Mira,
la pondré en la lista.
Ponla.
Pues con este adelanto del nuevo disco de Los Planetas que nos ha traído Luis Fuentes y con Alhambra Nievas nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias, chicos.
A ti.
Un besico muy granaino.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Llegó el momento de ir despidiéndonos, pero antes te recuerdo que estamos en Twitter como @3tiempocope con número, en nuestra página de Facebook es el tercer tiempo cope y nuestro mail el tercer tiempo @cope.es. Hemos cambiado de estudio, era una de las condiciones del, y hay puntos suspensivos, no puedo seguir leyendo, ha puesto nuestra productora jefa Andrea Peláez. Hola Laura, ¿qué tal?
Hola, muy bien.
¿Cómo se dio esa noche Sabinera? Qué envidia.
Bueno, fenomenal, me encanta, ya lo sabes tú, me encanta Sabina.
Y ahora no puedo decir más. Habrá que verla en directo, ¿no? Con sus músicos.
Sí, 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 en junio, el 21 de junio creo que es, ahí estaremos.
Oye,
en
¿qué te has traído?
Think Center.
¿Qué te has traído hoy?
Ay, mira, os lo enseño a todos, un mini balón de rugby que me han regalado aquí mi querido jefe Rodri, mis compis. Nada, que muchas gracias, que me ha encantado el regalo.
De nada.
Estoy súper feliz. Hombre, voy a poner ahí en mi estantería, ahí de adornito.
En la casa tan bonita, además, que tiene Laura, que tiene mucho gusto. El balón va perfecto. Laura, ¿qué nos han dicho nuestros oyentes?
Pues mira, antes de nada, yo quería aclarar, porque nos ha preguntado varias personas a través de las redes sociales que cuándo nos podían oír. Siempre que queráis, en cope.es. Siempre que queráis, atención, en cope.es. Porque no tenemos un dial, o sea, nos
están los podcasts ahí, están todos los programas.
Todos
pueden
los...
escuchar cuando entrevistamos a Parise, por ejemplo, a Conte Pomi, a Hugo Porta, a Antonio Resines, cuando era presidente
director
de la Academia de
sí.
del Cine, a la ministra de Agricultura.
También,
que mucha gente que no sabía que jugó al rugby, y sí que jugó al rugby.
Podéis escuchar 87
novio.
Capítulos ya, ¿eh? O sea, que lo que queráis. Más cosas, ayer fue el Día Internacional de la Radio, nuestro día, el día de todos. Y nada, muchas gracias a todos los que nos habéis felicitado en este día tan especial. Y bueno, nos llegaron muchos mensajes, como por ejemplo el de Martín Tibiletti. Nos dice, feliz Día de la Radio a todo el equipo, seguir así. El CAU Metropolitano, perdón, que yo como estoy en el CEU ya veo CEU en todos los lados. CAU Metropolitano dice, felicidades, tres tiempo cope. Esperamos que sigáis mucho tiempo dando a conocer nuestro gran deporte. El CR Liceo Francés dice, hoy Día Mundial de la Radio, damos las gracias a Rodrigo Contreras, a ti, de Tercer Tiempo Cope, por la difusión y apoyo a nuestro deporte. El Silvestón, El Salvador, el Chami, nos dice, nos unimos a los amigos del Liceo Francés por su felicitación a Tercer Tiempo y Rodrigo Contreras en este Día de la Radio. Así que nada, muchas gracias a todos por las felicitaciones,
para todos,
un abrazo y cuando queráis venir a vernos, pues estáis invitados. Más mensajes. Abel nos dice, bonito, importante que vaya creciendo la afición por el rugby en España. Pues sí, más que tiene que crecer a raíz del partido del fin de pasado de España con España-Rusia, efectivamente. Sobre el Seis Naciones, también nos han llegado algún mensaje del fin de Francisco Oliva dice, paseo militar de Irlanda. Y bueno, sobre la jornada anterior del Seis Naciones Femeninos, del que hablamos aquí en nuestro programa la semana pasada con Lorena López, Gabriel Ocampo nos retuiteó y mencionó diciendo, me perdí el segundo tiempo de Inglaterra-Francia y se ve que estuvo buenísimo. Las chicas del Seis Naciones también se lucen en este torneo, ya sabéis, y todas las semanas seguiremos analizándolo aquí en Tercer Tiempo.
Con Lorena López, por supuesto.
Exactamente.
Y tú leyendo la opinión de nuestros oyentes
de
a través de las redes sociales. Muchas gracias, Laura.
Y a ti.
Hasta aquí ha llegado el capítulo número 87 del Tercer Tiempo. Te esperamos el martes que viene, ya sabes, en cope.es.
Rodrigo Contreras.
El Tercer Tiempo.
COPE. Estar informado.